Pelafután, primero y último tiarca de los galochas. Según cuenta el profesor Mercapide en su artículo Los galochas y el cuento del tío, los sorprendentes habitantes de las fuentes del Orinoco fueron también muy originales en su modo de organizarse socialmente, desde la familia al modo de gobierno. Siempre atentos a encontrar la mejor manera de vivir en paz, con justicia y armonía, a lo largo de los siglos, los galochas probaron de todo. En cuanto al gobierno, en distintas épocas tuvieron reyes, presidentes, triunviratos, juntas, asambleas y hasta un sistema de gobierno sin gobierno que les funcionaba bastante bien. No gobernaba nadie, había mucho desorden, pero no tenían a quien echarle la culpa. La otra cuestión, sobre todo en la época primitiva, cuando eran una simple tribu, era la de organizar la familia. Como los galochos vivieron mucho tiempo sin mezclarse con otros pueblos, en el fondo todos, o casi todos, eran parientes. Así el problema era decidir dónde terminaba una familia y empezaba otra, y quién mandaba o era el responsable en cada una. No era una cuestión fácil de resolver. Probaron con familias bien chiquitas, los padres más los hijos y nada más, pero no tenían dónde poner los primos y sobrinos, y era una lástima, porque con familias de tan poca gente y siempre los mismos, en las fiestas se aburrían. Entonces probaron con familias bien grandes, que incluían desde tatarabuelos hasta tataranietos y sobrinos, primos, yernos, nueras. Ahí descubrieron que no podían parar de sumar para arriba, para abajo y para los costados, hasta armar una sola familia, lo que era un desastre. No tenían a quién criticar, siempre estaban todos. Además, estaba el problema de quién de los grandes era el responsable. Luego de probar con la organización patriarcal, donde el hombre, el padre, es el jefe de la familia y se impone sobre la mujer y los hijos, cambiaron al matriarcado, en que la madre es quien manda y decide. En todos los casos, el jefe o la jefa, con voz gruesa o finita, a la larga se ponían insoportables, y los hijos se quejaban. Los razonables galochas intentaron entonces un sistema de responsabilidad compartida en el que padre y madre tenían las mismas atribuciones. Resultó peor. Sumados a coro, ambos resultaban más mandones que cada uno por separado, y los chicos terminaban siempre protestando y amenazando con irse a vivir con los tíos, que los trataban mucho mejor. Ahí fue cuando los galochas, siempre tan flexibles y dispuestos a escuchar la opinión de todos, sobre todo de los chicos, creyeron que habían encontrado la solución. Basta de padres y de madres responsables. Era el momento de darles su oportunidad a los tíos. En realidad, lo que les dio la idea de organizar la sociedad de esa manera fue el ejemplo de un galocha muy simpático llamado Pelafután, conocido en la historia de su pueblo como Pelafután el Tiarca. En su familia, Pelafután tenía una docena de hermanos, y él era el menor. Cuando fueron mayores, sus hermanos se casaron y tuvieron, a su vez, cada uno de ellos, una docena de hijos. Así, Pelafután, que nunca se casó ni tuvo hijos, al cumplir 50 años, era el tío de los 12 hijos de cada uno de sus 12 hermanos. Pelafután tenía 144 sobrinos, y esas 12 docenas de chicos, por sobre todas las cosas, lo adoraban. Pelafután era su tío preferido, porque los chicos tenían una docena de tíos y tías más, pero no era lo mismo. Esos tíos y tías tenían sus propios hijos y siempre terminaban portándose como padres y madres que eran. Pelafután no. Era un tío de tiempo completo. El bueno de Pelafután siempre tenía tiempo para ellos, no les recordaba sus obligaciones, los sacaba a pasear, los acompañaba en sus juegos, les daba casi todos los gustos. Con su tío Pelafután, los 144 sobrinos eran felices. Al ver semejante resultado, los galochas tomaron una valiente decisión. A diferencia de todos los otros pueblos del mundo, la sociedad galocha no sería ni patriarcal ni matriarcal, sino tial. Aunque sonaba bastante feo, podía resultar. Y resultó. Pelafután fue elegido tío mayor o tiarca de los galochas, y todo funcionó bien durante su gobierno y administración. Pelafután se dedicó a la comunidad entera, no como un padre o una madre, que no era, sino como el tío que le gustaba ser. Trató a todos los galochas como si fueran sus sobrinos, y se dice que nunca el pueblo galocha fue más feliz ni se sintió mejor. El problema surgió cuando con Pelafután, ya muy viejito, hubo que decidir quién lo sucedería como tiarca de los galochas. ¿Quién era el mejor tío o el tío mayor? No era fácil de resolver. En principio, no cualquiera podía. Para poder aspirar al título de tiarca, como el ejemplar Pelafután, no había que tener hijos, pero sí hermanos. Muchos hermanos con muchos hijos. Y ahí, según cuenta el profesor Mercapide en el mencionado artículo Los Galochas y el cuento del tío, la cuestión se complicó, porque aparecieron como siempre, y también entre los generalmente sanos galochas, la ambición de poder, las ganas de mandar. Así, en la lucha por llegar a ser tiarcas, los aspirantes a tíos mayores cayeron en la corrupción más espantosa. Los más ambiciosos llegaron a ofrecer mucho dinero a sus hermanos y cuñadas por cada hijo que tuviesen para sumar más sobrinos. Y los interesados cuñados les cobraban carísimo sus hijos, ni hablar cuando se trataba de mellizos o trillizos, a los hermanos solteros de sus mujeres. Una auténtica vergüenza. Por eso, cuando los galochas vieron lo que pasaba, decidieron terminar con la organización tial, que resultó ser tan mala o tan buena como cualquier otra. Además, se dieron cuenta de una cosa. Belafustán, el primero y último tiarca de los galochas, no fue un excelente gobernante por ser tío de 144 sobrinos, sino simplemente por ser una buena persona. Algo que es mucho más difícil e importante que ser tío.
See you.
Canuto 1, el gran tenedor. Es sabido que los exagerados galochas, pobladores intermitentes de las fuentes del Orinoco, fueron siempre una tribu, si cabe la calificación, abierta a las innovaciones. En su opúsculo, acumulación y despilfarro entre los galochas, las reformas de Canuto I, el gran tenedor, el profesor Augusto Mercapide, máxima y única autoridad reconocida en la cultura de este pueblo singular, desarrolla la idea de que puede describirse la evolución socioeconómica de los galochas a partir de la aparición sucesiva y la combinación en uso y abuso de tres utensilios básicos: cuchillo, cuchara y tenedor, cuyo significado va mucho más allá de la mera función instrumental en el acto de comer. Saltándose limpiamente a Lévi-Strauss y Melanie Klein con la garrocha de una brillante intuición jamás corroborada por certeza alguna, el profesor Mercapide describe tres periodos o momentos en la cultura galocha: el tiempo del cuchillo o de los cazadores, el de la cuchara o de las liquidadoras y finalmente el del tenedor o de los acumuladores. Es lógico que cuando los galochas aún constituían una tribu de simples cazadores, el que poseía un mejor cuchillo cazaba mejor, cortaba primero, se quedaba con el pedazo más grande e intimidaba en consecuencia al resto. Durante esa época hubo jefes legendarios, como Filoso el Expeditivo, que hicieron del uso y abuso del utensilio la clave de su supremacía. En esa época estaban los que tenían cuchillo y los que no lo tenían, así de simple. Fueron tiempos bárbaros. Las necesarias migraciones, aunque más no fueran estacionales, obligaron a desarrollar tecnologías de traslado, con lo que los inventores y poseedores de vasijas, para el agua sobre todo, alcanzaron un estatus, si no equivalente, al menos competidor, respecto de los munidos de cuchillo. De ahí surgen clases diferenciadas y complementarias, sobre todo desde que del concepto de vasija se deriva, a partir del desarrollo en escala menor de la función colectora, el segundo utensilio: la cuchara. Con la aparición de la cuchara, los roles y funciones se estabilizan. La asimilación de los utensilios a símbolos de género, hombres con cuchillo, mujeres con cuchara, se hizo evidente a partir de ahí. Cazadores proveedores de caza y liquidadoras, sic, proveedoras de líquido, ambos necesarios y recíprocos consumidores también, como sostiene Mercapide, se alternaron en el gobierno tribal. Así, la irrupción de las formas más primitivas de la agricultura y los ocasionales periodos de sequía otorgaron supremacía a las liquidadoras. En ese sentido, es célebre el riguroso reinado de Gárgara II, conocido como la gotera, por su inflexibilidad en la administración de los líquidos. A la inversa, la bonanza del clima con lluvias y mucha caza coincide con la hegemonía de los cazadores. Como dos polos alternantes y equilibrados, una cupla en términos físicos, cuchillo y cuchara convivieron y se alternaron armónicamente de mano en mano durante prolongados periodos, hasta que apareció el tenedor. Cuenta una leyenda que el profesor Mercapide recoge en el voluminoso tercer tomo de Las Mil y Una Siestas, Cuentos, Tradiciones y Mentiras Galochas, que el invento o descubrimiento del tercer utensilio fue mérito o casualidad que favoreció a un oscuro galocha, Canuto, un haragán históricamente conocido el mismo como el tenedor. Hay dos teorías sobre el origen: el tenedor como suma de puntas de cuchillos, o el tenedor como rotura de cuchara, resultado no deseado de un utensilio astillado. En un caso por exceso, en el otro por defecto, es tradición galocha que el tenedor apareció por primera vez en manos del astuto Canuto y nada fue igual desde entonces. Primero porque el nuevo utensilio generó una nueva función: retener, fijar, sujetar. Y segundo porque el tenedor del tenedor, poseedor al cuadrado, adquirió una celebridad y popularidad crecientes que llevaron a sobredimensionar su importancia. Así, aunque en apariencia el novísimo útil solo cumplía una tarea complementaria respecto de la del cuchillo, la paulatina e irrefrenable vocación acopiadora del proverbial Canuto hizo del tenedor, un momento, una función transitoria vinculada al consumo inmediato, un estado semipermanente. De tenedor a retenedor solo hay una sílaba y un paso, dice un casi indignado Mercapide, que Canuto I, una vez venido jefe, no vaciló en dar. No es necesario ser demasiado perspicaz para advertir que el gobierno de los tenedores, convertidos rápidamente en acumuladores de la casa, de los cultivos, de los líquidos, produjo una poderosa clase no productiva de culo pesado y costumbres soberbias. Encastrados como intermediarios necesarios entre cazadores, liquidadoras y consumidores, los tenedores se convirtieron, con Canuto I, en árbitros y beneficiarios privilegiados del sistema. Una auténtica pesadilla de agobio para el resto. No podía perdurar. Así, el reinado del gran tenedor terminó bruscamente. Hartos de que los intermediarios encanutaran, de ahí viene el verbo, los bienes de todos como si fueran suyos, los saludables galochas amenazaron a Canuto I con pasarlo a cuchillo, hervirlo y tomarse el caldo con cuchara, claro. No fue necesario. El gran tenedor también había acumulado durante su reino ingentes dosis de casi cínico buen sentido. Se tomó el buque Orinoco arriba y, según la leyenda que recoge Mercapide, puso una fábrica de tenedores de la que los felices galochas nunca tuvieron noticias.